es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, son las 10 de la mañana, esto es Radio LED y esto es un programa que empieza ahora, a las 10 de la mañana de jueves, y dura una horita hasta las 11, en la que vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar hablando de internet, vamos a estar hablando de cosas con pantallas, vamos a estar hablando del internet de las cosas, como le gusta decir siempre a la señorita Yamila Betty, la productora de este programa, que no está con nosotros.
No.
No está.
Se tomó el día, me parece.
Se tomó el día. El que habla es Facundo Raventos.
Exactamente.
Que, amigo de la casa, viene en su reemplazo.
Vamos a hacer lo que podemos. No traje mate, que yo sé que es como la gracia especial que tiene Yamila Betty.
No vamos a decir que es la única razón por la que queremos que esté acá.
Claro, entre otras. Pero es, tiene ese talento, viste, que trae el mate, ella y armas sociales.
Bueno, veremos cómo nos va sin el mate. Esperamos poder llegar al fin de este programa con la voz sana,
sí,
y lubricada. Le mandamos un saludo a la señorita Marina, que está del otro lado de los controles. Hola, dice Marina.
Sí.
Y arrancamos con este programa que decíamos que dura una horita, que se llama Control Z y que tiene que ver con todas cuestiones de tecnología, de internet, de las pantallas, bla, bla, bla.
Hoy por ejemplo, la vida misma.
Hoy por hoy la vida misma. Usted lo ha dicho, todo hoy está conectado, todo hoy tiene internet. Y eso es muy loco pensar que el domingo pasado, internet en la Argentina cumplió 25 años.
Ah, mira.
Hace
el 25 día del
años,
internet.
Exactamente. No, a ver, el día del internet es una... Están ahí,
sí,
igual. Están muy, muy cercanos en el tiempo. El día de la internet es el 17 de mayo.
Sí.
Y es un... Y vamos a estar hablando ahora en un ratito de eso. Y es un evento que instituyó la Unión Internacional de Telecomunicaciones como festejo internacional de internet y las telecomunicaciones. En el 90% del planeta no le dan ni 5 de pelota a la fecha.
Mira,
pero
es raro igual, porque internet tiene que tener su día. Digo, hay que celebrarlo. Igual viste que hay fundamentalistas y dicen, bueno, para celebrarlo no usamos internet durante todo el día.
¿Para qué?
Claro.
Un embol. No, no. De ninguna manera. Pero entonces, hay países como la Argentina que aprovechan el día de internet para hacer lo que fue en este caso el Hot Sale, tres días de ventas que después se extendieron y de lo que vamos a estar hablando en un rato. Y también coincide, decíamos, con los 25 años de internet. Fue hace 25 años, el domingo pasado, cuando arrancó la primera conexión a internet en la Argentina. Hay alguna discusión respecto de otro tipo de conexiones. Claro. De lo que siempre se marca es internet. Ustedes recuerden, internet se llama así porque es la unión y la conjunción de un montón de redes de conexión, de interconexión de computadoras que ya había, que son previas, y que lo que logró internet justamente fue decir, bueno, pará, hagamos una con todas, pongamos un lenguaje común, que se llama TCP/IP, y que es el que hizo un señor que se llama Vinton Cerf, y otro señor que se llama Bob Kahn, y que son muy importante justamente por eso. Y lo que ellos lograron fue precisamente darle un
abrir
lenguaje
la
común.
Conexión, digamos, porque es como si vos estás en un lugar de trabajo que tiene una conexión de red y el compartir contenidos que sea abierto hacia todas las computadoras.
Exactamente. Entonces lo que había hasta que esta gente empezó a trabajar en los 70s es una red por acá, otra por acá, otra por acá, y lo que ellos lograron es armar internet justamente,
claro,
con el nombre,
redes,
unirlas. Y en la Argentina, que ya estaba conectada a algunas de estas redes de manera independiente, hace 25 años, decíamos, arrancó la primera conexión. Fue como suele suceder, no hubo una ceremonia ni gente aplaudiendo, porque para el 99% de la gente...
No, ni sabía cómo podía acceder a eso.
Nada, absolutamente nada. El primer router que conectó a internet, que conectó a la Argentina a internet, salía $25,000. Cada módem para conectar la computadora salía unos 10,000, y era todo por satélite. Entonces, había que, no estaba todavía el cable de las toninas del que tanto hemos hablado. Había una conexión satelital, con lo cual la cosa, si ya normalmente para esa época era, digamos, lento, era todavía mucho más. Era un servicio que funcionaba en la Cancillería, porque se entendía en esa época que tenía que ver con la conexión del mundo hacia afuera.
La comunicación.
Exactamente. Y entonces tenía cierta lógica que fuera Cancillería la que gestionaba. Tenía también otros intereses. Y también fueron algunos de los pocos que dijeron, esto no está mal, dale, te hacemos un lugarcito. Literalmente eran cosas como, che, tenemos un cuartito acá, ¿me dejás poner este equipo que yo? Bueno, ahí... recién 5 años después, en 1995, empezó el Startel. Fue la primera que empezó a ofrecer conexiones internet comerciales en la Argentina, porque hasta ese entonces lo único que había eran conexiones universitarias, claro, o del Estado, justamente porque era de Cancillería, porque era una red que todavía tenía una impronta académica muy grande. Piensen que esto fue en el 90. En el 91 recién apareció la web, claro, y le tomó un tiempo, por mucho éxito que tuvo, le tomó un tiempo
desarrollarse,
crecer, claro, y expandirse y tener adopción. Y recién, como decíamos, en 1995, acompañando la llegada de Windows 95, que fue el primer sistema operativo para PC que tuvo en cuenta la conectividad como algo ya más estandarizado. Decíamos, fue en el 95 cuando arrancó todo esto.
¿Startel es alguna compañía de las que sigue existiendo, o fue después absorbida, se disolvió, se convirtió en parte de la corpo, una de estas?
La verdad que no tenemos la menor idea. Yo creo que sí terminó dando paso a alguna otra,
claro,
pero hoy por hoy no sé. Sí, la verdad que hay una... No tenemos la menor idea.
Ahí en el 95 es cuando empiezan a estar ya los modems de dial-up en las casas, ¿o...?
Sí, los modems ya existían.
Claro.
Lo que había, por ejemplo, en la Argentina, usted no había nacido, era una red que no era internet, que se llamaba Fido, como sí, Fido como el perrito, que eran los BBS. Claro. Que era todo un sistema, justamente, que a diferencia de internet... era todo muy comunitario, entonces había gente que ponía su computadora en su casa con su línea de teléfono, y vos llamabas a esa computadora y había como, era más como un club, pero todo muy limitado, con un montón de gente que participaba, que se dejaba mensajes, era, claro, todo texto, obviamente. Y a su vez, algunos de esa gente que tenía estos BBS, que era hoy sería un sitio, pero en realidad era una
interfaz, digamos,
unos archivitos adentro, sí, de una computadora. Algunos te ofrecían la posibilidad de intercambiar mensajes con otros BBS, es decir, claro, el BBS de Facundo, que tenía su grupo de amigos, con el BBS de Marina, que estaba en Córdoba, y lo hacían ellos pagando la llamada, que era una llamada,
sí,
normal,
el costo de llamada era,
con la transferencia de datos. Había algunos BBS profesionales, uno muy famoso es Los Pinos, que era uno que se pagaba por mes para tener acceso a eso. Había contenido, la gente subía archivos, te podías bajar cosas. Era todo muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy precario y muy lento.
Sí, claro.
Los primeros modems tenían, se medían una cosa llamada audios, que hoy ya es una antigualla, que era la cantidad de bits por segundo que podía transferir, que yo.
Claro.
Si vos tenías una... Si la línea de tu casa tenía ruido, por ejemplo, como la transmisión era... Bueno, te mando una A, va a la A. Ahora te mando una B, va a la B. Ahora te mando otra A. Si tenías ruido en la línea, podías ver en los mensajes en dónde había habido interferencia. Mirá. Porque el texto de los mensajes se corrompía y era cualquier cosa. Con el tiempo llegó la compresión de datos y, claro, la verificación y un montón de sistemas más modernos, obviamente, que le decían, te mando una A, ¿seguro que es una A? Sí, 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 es una A. Okay. Ahora te mando una B, ¿seguro que es una B? Sí, estamos seguros, sí. Entonces, no te escuché, y todo eso hacía que ese tipo de interferencias no ocurrieran. Pero había una época en la que era, claro, era así. Y además era muy loco, porque como vos estabas llamando al teléfono de una persona, si había otra persona que estaba conectada bajando los mensajes, te daba ocupado. Era una,
sí, y sí, tenías no, que esperar, no te podías conectar.
No te podías conectar, tenías que esperar a que otra persona llamara, a colgar, a dejar algo. Obviamente ocupabas la línea de tu casa, entonces tus padres te decían:
necesito hablar.
Obviamente no existían los celulares. No era común tener más de una línea.
No, hoy, apenas había una línea en algunas casas.
Tal cual. Había casas que no tenían y había casas que esperaban muchísimo tiempo para lograr tener esa conexión. Por suerte, todo eso lo hemos superado.
Sí. Y eso que a veces nos quejamos de que anda lento internet, que no anda el 4G y todo eso, pero imagínate lo que era en esa época.
Totalmente. Por suerte lo hemos superado y hoy por hoy incluso la mayor parte de las conexiones a internet en la Argentina se están dando, el segmento que más crece es el de los celulares. Se supone que esperan que para 2017 la mayoría de nosotros tenga como conexión principal, no única, pero sí principal, el celular. Claro. Para todo. Es el que está marcando hoy por hoy el ritmo de lo que sucede en internet. Si entran en www.controlz.radio.com.ar, les vamos a dejar un link a una nota que hizo Federico Novik, muy buena, y otra que hizo Ariel Torres, justamente sobre los 25 años de internet, cómo surgió. Es interesante para ver cómo algunas tecnologías que son, para usar una palabra de moda, disruptivas, sí, que son cosas que cambiaron todo, arrancan, al menos en países más periféricos como los nuestros, como una cosa muy chiquitita, que nadie le da pelota.
Sí,
que...
un recurso apenas utilizado por un sector.
Exactamente, y que parece que es algo que es más un juego y una pavada, y termina siendo una cosa fenomenalmente grande. Eso en lo que tiene que ver con el recuerdo de, sí, los 25 años.
La efeméride.
La otra efeméride son los 10 años de YouTube. YouTube cumplió 10 años, nació el 23 de abril de 2005, y la gente de Google estuvo publicando el listado con los 10
videos.
Los 10 videos más populares de YouTube en la Argentina en estos 10 años. Es lo que tiene que ver con videos musicales.
Ah, está bien.
En lo que uno de los ítems es videos musicales. Y si yo te digo ¿cuál te crees que es el artista?
Trae tu Chevrolet.
Opa. ¿Cuál es el artista más que más podría
ser? ¿Qué más viewers tuvo? Ahora me surge la duda para Argentina si sería un artista local o por ahí es parte de una tendencia mundial de que todos vemos el mismo video. Si, no sé por qué tengo mala espina de que puede llegar a ser algún video reggaetonero o algo de eso.
Es exactamente eso. Primero es Romeo Santos con Propuesta Indecente. Es el número uno.
Es bueno, dice
Marina Álvarez.
Ese es el que dice que le puede echar a la culpa al alcohol si la trata mal a la chica, me parece.
¿Qué sé yo?
No, bueno, pero es parte de la letra.
Por suerte no tenemos la menor idea, bueno, usted claramente sí, de qué aporta el bueno de Romeo Santos, que este video tiene, no es un fenómeno solamente argentino.
Claro.
Tiene 680 millones de vistas en todo el mundo. Pero es el más popular de la Argentina, lo que tiene que ver con videos musicales. Lo sigue Prince Royce.
Otro del reggaetón, ¿eh?
Después Enrique Iglesias.
Bueno.
Después Daddy Yankee.
Ah, bueno, o Daddy Yankee. Un podio.
Después viene Wisin, Don Omar, Jesse y Joy, J Balvin, que no sabemos quién es, Enrique Iglesias, y décimo, así como entrando décimo, recién aparece Justin Bieber.
Pero esto en otra época no pasaba.
No.
Los 10 videos más vistos son todos 9, si querés, de reggaetones. Una locura.
No, es una locura. Suena Romeo Santos atrás. Estamos en consonancia con la mayor parte de la audiencia argentina de.
Claro, lo que indica es que a partir de ahora tendrían que crecer la cantidad de gente que está escuchando Control Z Radio. Si tiene esa cantidad de viewers, tendría que crecer ahora, dispararse los números.
Totalmente. Como corresponde. Y después tenemos también lo tenía por acá, los canales con más suscriptores, los más, la gente que produce contenido para, claro, YouTube y que tiene más, más seguidores, porque esa es la otra. Es decir, bueno, ok, vos tenés los videos más vistos, pero si te preguntaras cuáles son los,
qué canal es el que más gente por ahí está atenta, qué es lo que sube todas las semanas y eso.
El número uno es Dross Rotzank, que es un pibe venezolano que es un youtuber, por supuesto, claro, que hace cosas de videojuegos y toda la, bien, onda. El número dos es Disney Channel. Mirá, el canal oficial, donde hay muchos videos con para chicos, claro. Entonces, el famoso recurso de vení, nene, dame 5 minutos de paz. Te pongo unos videitos de YouTube, le clavas el Disney Channel. Que,
hablando de disruptivo, YouTube mismo en internet es un cambio total.
Por supuesto.
Porque antes, para ver un video, te lo tenías que bajar, o por ahí los servidores no eran. YouTube tiene contenido de todo tipo.
Todo lo que se te ocurra, si está en video, claro, hay muy altas chances de que esté en YouTube, incluyendo películas, digamos. Sí, realmente sí, sí, sí. Es muy, muy grande, y como bien decís, cambió muchísimo la manera en que se consume video.
Sí, pero aparte, digo, más allá de que el video por ahí es un formato que por ahí uno puede ver una entrevista, todo, mismo hasta hace unos años que por ahí Spotify acá no estaba tan fuerte, o sea, la gente escuchaba música en YouTube porque no tenía que descargarse el archivo y le era mucho por ahí más fácil que ponerse a buscar el CD que quería escuchar.
Totalmente. Número 3 está Day Gamer. Número 4 están las crónicas de Alfredo. Mira, que también con Alfredito. Son otros dos que hacen videos de YouTube y alguna cosa así más graciosa. Número 5 está Julián Serrano, que es otro youtuber autóctono.
Sí, ese canta, creo.
Ese canta, sí. Número 6 está Peter Capuzotto y sus videos. Mira. Número 7 está El Reino Infantil, que también hace cosas para niños. Y después hay otros youtubers como Lucas Castel y Nicolás Arrieta.
Claro, bueno,
Que también
sí,
claro, tal cual. Que completan el muestrario de lo que
claramente la gente sigue. Hablamos de todos suscriptores jóvenes, o por ahí en el caso de los videos musicales sí cambia mucho más la gama, pero en el caso de las suscripciones son todos para un público, sí, joven, adolescente.
Sí, definitivamente. Son claramente los que más consumen y los que más van marcando. Hay que ver cómo va a evolucionar esto a lo largo de los años. Claro. ¿Cuáles serán los más
vistos? ¿Cómo se mantienen también, digamos, los youtubers?
Exactamente. Durante muchos años el video más visto de YouTube era el de la historia del baile.
Sí.
Que es un señor que da unas charlas para estudiantes en Estados Unidos y que resumía la historia de los pasos de baile de una manera muy graciosa de los últimos 20 años en 5 minutos. Claro. Durante años fue eso, y fue eso lo más visto, y después en un momento desembarcaron los grandes videoclips, sobre todo con Justin Bieber, con, claro, Cristina Aguilera, con ese tipo de gente,
sí,
que
con Lady Gaga. El muchacho coreano, Psy, el Gangnam Style.
Exactamente. Vos recién hablabas de Spotify.
Sí.
¿Sabés que Spotify anunció ayer que va a empezar a sumar videos y podcast a su oferta de música? Básicamente lo que van a hacer ahora es, por un lado, vas a tener videoclips y algunos videos de contenido
exclusivo.
No sé si exclusivo, pero de contenido curado, como se le, claro, dice ahora. Esto es algunas series, videos profesionales. No videíto como tiene YouTube.
Es medio una respuesta a la plataforma esta de Jay-Z que salió hace un par de semanas, ¿no? A Tidal, que hablaba así como de la élite de la música produciendo contenido exclusivamente y para saltearse un poco a las discográficas.
Exactamente.
Sí.
Vas a tener algunos videitos, esto de videos cortos, videocápsulas, como le dicen ellos. No va en competencia directa con YouTube, pero sí como un complemento, claro, sobre todo porque todos sus competidores de streaming de música están empezando a ofrecer este tipo de cosas. También va a sumar podcasts.
Mira, eso está bueno.
Porque es una alternativa de audio, obviamente. Sí. No vas a poder. No es un gestor de podcast convencional, claro, que vos le pones el link RSS y te lo trae, sino que va a ser en base a la oferta que ellos tienen.
Ofrecido,
claro. Ellos van a buscar algún contenido radial o de podcast que consideren válido, lo van a traer ahí, obviamente hay una
incorporación a su catálogo.
Exactamente.
Y porque se ha hablado también de que YouTube podría pasar a ser por suscripción, un servicio pago. Digo, siempre manteniendo seguramente el acceso gratis, digo, pero ¿qué cambios podría llegar a tener? ¿O qué te puedo ofrecer?
Lo que tiene en Estados Unidos es...
las películas.
Son películas, son videos sin avisos.
Claro.
Y en realidad lo que ellos hacen es un combo con un servicio de streaming de música que ya tenían, que es Google Music,
claro,
que iba sin pena ni gloria. Entonces dijeron, bueno, sumamos Google Music con YouTube... hacemos todo un paquete,
claro,
sale lo mismo que sale en todo lo demás, o sea, ronda los 8 o 10 dólares. Y lo que te permiten es eso, es ver los videos de YouTube sin los avisos.
Sin los avisos.
Sin interrupciones y demás. No tiene más.
Claro, no hay un salto, digamos,
en principio no, por ahora no. Sí. Por ahora no. Lo otro que tiene Spotify es una cosa interesante, que es que para todos los que salen a correr, se combina con todos los sensores que hoy tiene un smartphone para medir el ritmo de tu de cómo estás corriendo y tirarte música que te mantenga, que te suba o que te baje, obviamente.
Para la tribu runner está buena.
Sí, para la tribu runner está buena.
Para que corre el colectivo como nosotros.
No va a llegar a determinar cuánto es que tiene que cambiar, pero sí, es cierto. Para el que sale a correr, además va a tener vinculación con Nike Plus y Runkeeper,
claro,
que son dos aplicaciones para el celular y para diferentes dispositivos, justamente que van midiendo las pulsaciones, qué sé yo, y entonces en base a eso va leyendo como tu actividad física y te va tirando música,
sí,
que crea.
Incluso con los smartwatch seguro va a ser mucho más más conjunto todo, porque el smartwatch, digo, lo tenés puesto, entonces
totalmente
tiene un de dónde tomarte la frecuencia. Digo, el celular en general uno se lo engancha y por ahí uno lo descree.
Exacto.
No sé si hace tantos kilómetros.
Hay que ver, hay varios estudios que hicieron comparando los podómetros de,
claro,
los relojes y los profesionales tipo Fitbit o los de Nike o algunos otros más, o de Garmin, más dedicados a esos, y hay una variación. En general lo que dicen es, ok, si la variación es siempre la misma, no está mal, porque vos lo que por ahí querés ver es la evolución.
Claro.
Si cada vez que lo medís te tira, claro, cualquiera,
sí, ahí sí hay que...
ahí tenés un problema porque no es confiable como alternativa. ¿Le parece que vayamos un poquito de música?
Sí, está bien, así relajamos un poquito.
Vamos, señorita Marina.
Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Perfumada, todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprivados y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente, yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet, set, porque no puedo ser del jet, set. Jet, set, yo solo quiero ser del jet. Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado. Yo con mi auto, los vidrios empañados. Cantar champagne, solo desafío sensual. Y esa piel, ¿qué nivel? Quiero más, me lleva a trabajar. ¡Cambia de canal! Jet, set, yo solo quiero ser el jet, set. Jet, set, ¿por qué no puedo ser el jet? Yo debo seguir, está todo ok. Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Check, check.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, Control, la letra Z Radio, es nuestro usuario de Twitter, donde nos pueden dejar comentarios, mandar mensajes y demás. En controlzradio.com.ar van a encontrar todos los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, así como también pueden escuchar los programas anteriores que no tienen desperdicio. Hablábamos recién de YouTube. YouTube es de Google, obviamente, y Google en estos días tuvo, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, un pequeño problemilla por cómo funciona su algoritmo y que tiene que ver con Google Maps. La cosa es así: si vos en Google Maps estás en Washington y pones Casa del Negro como lugar de búsqueda, te lleva a la Casa Blanca. Esto obviamente en referencia a Obama, y a algo que es, además de un papelón, no, digamos, causó obviamente mucho revuelo. En la Argentina había pasado lo mismo hace unos días. Si buscas, te fuiste a la B en Google, te muestra el estadio de River. Si pones Pecho Frío, te muestra el de estadio de Racing. Si pones Gas Pimienta, a veces, porque no está tan asentado, te muestra el estadio de Boca. ¿Cómo es el asunto? ¿Hay alguien? ¿Es algo, un boicot? ¿Lo tocaron? ¿Hicieron alguna clase de broma o algo así? No, tiene que ver con cómo funciona Google Maps. La cuestión es así: cuando vos haces una búsqueda en Google Maps, primero busca si tiene la dirección postal o si tiene un lugar que tenga ese nombre. Por ejemplo, en este caso, yo, Radio LED. Vos pones Radio LED, como Radio LED no es una dirección postal, pero sí, claro, es un lugar, busca la asociación entre la dirección, entre el lugar y la dirección postal. Cuando no tiene eso en su base de datos, lo que hace es salir de Google Maps y buscarlo en Google.
Claro, asocia la búsqueda de Google normal.
Exactamente. Entonces lo que dice es, bueno, por ahí esta persona está buscando un lugar que yo conozco, pero se está refiriendo a ese lugar de otra manera que yo no tengo registrado. Claro. Pero si si es una frase que yo encuentro, y en esa frase que yo encuentro aparece asociado a un lugar específico, entonces calcula el algoritmo de Google que vos te estás refiriendo a ese lugar. Entonces, claro, por ejemplo, si vos pones River, te fuiste a la B, claro, sabe que River es un lugar, bueno, asocia.
Sí, si buscas River con B larga, en realidad te lleva a la cancha de Boca, no a la de River.
¿Por qué? Porque está muy asociado
a la gastada de los...
Claro, exactamente. De los de Boca, lo mismo que el Gas Pimienta.
Sí.
Bueno, y esto pasó, esto que en la Argentina pasó más o menos desapercibido, o salió en algunos lados, pero no provocó mayores, claro, más que el fastidio de los hinchas de River y la alegría de los de Boca, no pasó a mayores. Hasta que en Estados Unidos pasó lo mismo, pero justamente como decíamos recién, si vos buscás la palabra nigger, que es un calificativo muy despectivo, sí, para un negro,
para el afroamericano.
Exactamente, el afroamericano te lleva a la Casa Blanca justamente por eso. Claro. Porque debe aparecer en muchos sitios, en muchos blogs y en muchos lugares.
Muchos foros.
Muchos foros. Y lo decimos esto poniéndolo de ejemplo, obviamente, y con muchísimo respeto. El negro de la Casa Blanca, entonces, claro, dice, bueno, ok, si lo buscan al negro, debe estar en la Casa Blanca.
El más importante es este, por ahora.
Exactamente. Y no tiene, no hace, obviamente, una evaluación, por supuesto, digamos. Claro. Lo que hace es simplemente seguir los resultados. La gente de Google me decía es que, justamente por eso, es que si vos esperás un tiempo, es muy probable que el resultado que cierta frase te da vaya variando,
claro,
en la medida en que se vaya asociando a otra cosa, o en la medida en que vayan apareciendo otras palabras que modifiquen esto.
No es nada que, digo, uno pueda programar, no es que uno tagueó a determinado lugar y por eso salte, porque viste que como es una gastada en el caso por el particular del te fuiste a la B, digo, no es que el hincha de Boca se tomó el trabajo de taguear y decir, bueno, te fuiste a la B, River. sucede por la combinación de algoritmos.
Exactamente, sucede por como bien decía Facundo, por la asociación de palabras, claro, que se va dando naturalmente. Hace mucho tiempo había una cosa llamada Google Bombing, o sea, el bombardeo de Google, que era tratar de jugar con la manera en que Google valoraba ciertos links, buscó en algunas palabras clave para tratar de... un grupo de blogs se había puesto de acuerdo para todos linkear a una frase de un tercero que no tenía nada que ver con lo que ellos hacían y asociarla con una combinación de palabras, claro, totalmente ridícula. Entonces, si vos ponías eso, de repente te aparecía...
Para salir en la búsqueda.
Sí, y jugando, obviamente, para ver hasta dónde el algoritmo se daba cuenta que no tenía nada que ver y qué sé yo. Después eso la gente de Google lo fue modificando justamente para evitar esto. Pero, nada, es uno de los problemas de que es una marca, una muestra de hasta dónde llega la inteligencia artificial.
Claro. Es nuestro Skynet,
Google. Totalmente.
En cualquier momento es menos tenebroso porque tiene colores en el logo, pero es así. Es
totalmente.
Una inteligencia artificial, un Ultron.
Es una máquina de aprendizaje, claro, fenomenal.
Constante,
aparte. Sí, y constante, totalmente. Hablando de Twitter, Barack Obama sacó finalmente su cuenta de Twitter. Eso a nosotros, personalmente...
No nos mueve nada, digamos.
Nada, pero el dato curioso es que tiene el récord de Guinness.
Sí.
De la persona que más rápido llegó al millón de seguidores en Twitter, que lo logró en 5 horas.
En nada. POTUS, ¿no? Arroba POTUS.
Claro, POTUS es...
President of the United States.
Exactamente, POTUS es Barack y FLOTUS es, o sea,
sí,
dos...
First Lady.
Exactamente, dos siglas poco felices en español. Bueno, el POTUS, qué sé yo, en la planta.
Sí,
pero,
claro.
Pero sí, POTUS y FLOTUS son la pareja presidencial de Estados Unidos.
Sí, que creo que aparte cuando hace su primer tuit Obama, uno de los primeros que lo saluda y lo chicanea es Bill Clinton, que sí, le pregunta si la cuenta de POTUS en realidad viene con la administración de la Casa Blanca, y Obama le contesta creo que sí, pero igual me parece que o sea, como que lo que tendría que preocuparle más es si conoce a alguien interesado en la cuenta de Fair Lady, porque Hillary es la que va a ser presidenta.
Exactamente, es la que es candidata. La que está en carrera, como sí, se dice, para eso, exactamente. Hablando de Estados Unidos, ustedes saben que entre 2012 y 2014, y en realidad no ha terminado todavía, Apple y Samsung se estuvieron peleando por un montón de patentes y un juicio bastante grande que terminó en que Samsung le tenía que pagar 930 millones de dólares.
¿Es la de las monedas?
Es la de las monedas, exactamente. Sí. El gran mito de que dijo sí, pero se lo voy a pagar en todas monedas un centavo, que no.
¿No sucedió?
No sucedió porque no hay manera.
No hay manera de trasladar.
No hay tantas monedas. Primero, trasladarlas sería más caro todavía. No se hace así.
No, claro.
Y obviamente la gente de Samsung además apeló y va a seguir apelando todo lo que sea necesario.
Hasta donde le permitan.
Tanto que un jurado concedió, en una corte de apelaciones, concedió alguna de las quejas que había puesto Samsung y redujeron en 382 millones la multa, lo cual te la baja bastante, ahora le queda en 500 y pico millones.
Está bien. Pero creemos que los Samsung lo puede pagar igual.
Por supuesto. Samsung tiene históricamente una política muy similar a esto, que es que, y estamos siguiendo la determinación de la justicia, estamos haciendo un juicio de valor. Ellos, en varios casos, ha pasado lo mismo, que es que ellos usan una tecnología, la aprovechan para sus productos, lo cual les permite crecer en ventas. Viene la compañía que tiene la patente de esa tecnología y le dice: che, vos estás usando esto sin autorización, te hago juicio. Ningún problema, dice Samsung.
Está bien.
Está todo bien, yo sé que lo voy a perder.
Pero los productos los voy a seguir vendiendo.
Exactamente, lo pierden, le pagan la multa, tienen y hacen algún acuerdo de licencia, pero entre medio ya vendieron lo suficiente como para que igual
cubrir ese costo que le sale y que no tuvo que desarrollar.
y que además les permitió crecer en tamaño de mercado, que yo, de tal manera que después, sí, ok, pagando la patente y está todo bien, pero eso les permitió generar un volumen de ventas,
claro,
que les permitió ganar mercado, etcétera. En el caso de Apple y Samsung, además, es muy gracioso porque Samsung es uno de los proveedores principales de Apple, así como su principal competidor en muchos mercados, y están siempre en pleito. Lo interesante en este caso es que, para mí, lo más interesante es que una de las cosas que más discusión había generado era la idea de que Apple tenía ciertas patentes sobre lo que se llama el estilo, la apariencia, sí, y que tenía que ver con la idea de un dispositivo que tenía una pantalla rectangular negra con bordes redondeados, como son hoy el 99% de los teléfonos. Entonces había una discusión sobre si Apple podía patentar eso o no. Obviamente, todas las empresas tratan de patentar absolutamente todo.
Todo lo que pueda.
Y la que se cae, y la que pasa, pasa. En este caso, lo que justamente consideró esta Corte de Apelaciones de Washington es que no puede ser solamente de Apple la posibilidad de hacer dispositivos que sean con pantalla rectangular, con iconos redondeados, etcétera. Lo cual tiene cierta lógica, sí, sobre todo porque además había equipos previos que ya tenían esto. Pero bueno, muchas de estas cosas no tienen que ver con la lógica, sino que tienen que ver con las patentes.
Igual, aparte, digo, Apple mantiene su propio sistema operativo y que solo están los productos de ellos, con lo cual no es que porque en el caso de Samsung sí comparte por ahí el sistema operativo con un montón de otros equipos, pero tiene su particularidad y no creo que lo cedieran a otros equipos.
No, claro, la gran discusión era que lo que decían los de Apple era que había copiado, no solamente estaban usando unas patentes tecnológicas sin autorización, que eso sí sigue siendo, es lo que sí validó esta corte, pero que además habían hecho un equipo que era muy parecido al iPhone, y que eso no podía ser porque eso violaba. No era que simplemente, lo hiciste parecido, dale, media pila.
Claro, lo hiciste igual
y estabas violando patentes, y si las patentes las tenés,
sí, las claro, puedes ahí hacer, las puedes hacer valer.
Las puedes hacer valer y chao. Y esto es lo que justamente la gente de esta corte consideró que no vale.
Igual son, hoy por hoy son todos más o menos en el mismo estilo.
Por supuesto.
Los equipos son, todos van a la misma dirección.
Es muy difícil que no lo sean, porque sí, sí, todos tienen el mismo tipo de, plantean el mismo tipo de interacción, el mismo tipo de contenidos para consumir. Entonces, la manera de ver una película, digamos, mientras las películas se sigan grabando en formato rectangular, la mejor manera de aprovecharlas va a ser con una pantalla rectangular. Y de hecho, en los últimos años, Apple ha incorporado cosas que estaban en otros sistemas operativos, y esto ha pasado siempre a lo largo de la historia de la informática y de los sistemas operativos. Lo mismo con los autos, todos los autos se parecen.
Sí, claro.
Hay ciertas cosas que...
Sí, los modelos viejos, incluso cuando los reforman, son más parecidos a los autos actuales.
Totalmente. Y hay ciertas cosas que tienen que ver con patentes que se licencian, con cosas que se vencen, y con cosas que por cómo va creciendo la industria se terminan transformando en algo estandarizado. Vamos un poquito de música, Marina, y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Oh, my mama said that your life is a
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, Control la letra Z Radio es nuestro usuario de Twitter. Cuando arrancábamos este programa, hablábamos en un momento del día de Internet. Y hablábamos de, habíamos adelantado que íbamos a hablar de el Hot Sale, estas tres días de ventas que fueron el viernes, sábado y domingo pasados.
Claro.
Pero finalmente este evento, que era la segunda vez que se hacía en la Argentina, se extendió por varios días más. Y para entender un poquito por qué y cómo le está yendo y qué resultados están viendo, es que estamos en comunicación con Juan Francisco de Inuti, que es director de la Comisión Mobile de la CASE, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es justamente la entidad que organizó el Hot Sale con 180 empresas o marcas participando para estos tres días de oferta que luego se extendieron. Hola Juan Francisco, ¿estás ahí?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, contanos un poco cómo les está yendo con el Hot Sale y hasta cuándo es que se extiende finalmente.
Mira, bueno, por suerte la verdad que estamos muy contentos con esta edición 2015 del Hot Sale. Al día de hoy se han facturado arriba de 1.250 millones de pesos. Así que bueno, cubriendo todas las expectativas que teníamos y validando la edición 2000, revalidando la edición 2014 y el éxito que se había tenido. Y notando también como nuevos clientes y nuevas personas se están uniendo y la frontera del consumidor online se está expandiendo, que es el principal objetivo que se tuvo inicialmente cuando se lanzaron estos días. La razón de la extensión también es aprovechar que todo el momento y ese momento que se generó y que se generó en estos primeros tres días, y entendiendo también que hay muchas compras que requieren de un raciocinio mayor, digamos, al momento de compra, como pueden ser compras de tickets altos o de viajes. Entonces, aprovechando eso, lo que se decidió es extender el Hot Sale y seguir con esta recorrida de descuentos, ¿no?
Pero, y a ver, los días de descuento se hacen en todas partes y más. ¿Cuál es lo que lleva a que en el país haya que darle un par de días más a la gente para que lo piense? ¿Es porque no hay todavía la misma cultura de consumo o de consumo online? ¿Es por el tipo de ofertas?
No, yo creo que eso es un mix de situaciones. Por un lado, es más allá de lo que dijimos, a la gran convocatoria que tuvo el sitio de Hot Sale, en el cual se superaron terriblemente lo que teníamos pensado. Uh-huh. Entonces lo que se decidió es decir, bueno, teniendo tan buen momento, extendámoslo. Y por otro lado, a que en realidad todos esos, como vos dijiste, todos esos nuevos compradores que se están sumando, en muchos casos están conociendo la marca en la que está comprando, están conociendo la oferta, están conociendo el modelo de compra online, y quizá, como vos dijiste, es esa compra online que quizás, por decir otros mercados donde la situación quizás lleva más tiempo. Uh-huh. Y uno hace un clic y compra sin pensar en el medio que está utilizando, acá sí resiste o debe tener más raciocinio de parte del consumidor. Pero el gran motor de esto es seguir con este momento y aprovechar este momento. Hay otros momentos de descuento, como decís, pero que son independientes de cada empresa, y en esto fue una unión, creemos, muy positiva de todo el comercio electrónico nacional, con más de 180 empresas que están participando, en la cual todos se pusieron de acuerdo y todos se unieron como grupo a decir, bueno, impulsemos el comercio online, mostremos lo que podemos ofrecer, y que más y más número de gente vio esa experiencia.
¿Qué fue lo que, lo más vendido o lo que más lo que más llevó la...?
Sí, la vedette, por llamarlo de una manera, en este momento fue el calzado. Estamos arriba de las 79.000 unidades de calzado vendido, y muy por detrás pero quizás con un muy buen ticket vienen los electrodomésticos, ¿no? Lo que es electro siempre históricamente fue uno de los productos más vendidos, con más de 21.000 unidades, luego vienen celulares, pero creemos que ya lo veíamos la tendencia a lo que es la indumentaria, calzado indumentaria, que si nosotros pensamos al pasado, uno cómo se imaginaría haberse comprado quizás ropa, decíamos, lo tengo que probar, lo tengo que ver, tocar. Bueno, es lo que está siempre sorprendiendo en estos últimos años el comercio electrónico y cómo fue creciendo a hoy 2015 ser la categoría más visitada.
Y está cambiando esto de la misma manera que ha sucedido en otros lados, esta idea de, justamente pensando en lo del calzado, de voy al negocio, me lo pruebo, pero después hago la compra online.
Sí, yo creo lo que se dice, sí, como vos decís, se están perdiendo los miedos, ¿no? Yo creo que ya casi no quedan miedos, algunos quedarán dudas, le quedarán críticas quizás y puntos a mejorar desde ya, porque la misma experiencia va cambiando del lado del cliente, entonces hay que ir asomándose a la experiencia del cliente, pero en lo que, y como decís, en lo que es indumentaria, ese miedo se perdió, la gente entiende que hoy puede haber una devolución del producto, al igual que en cualquier tienda. Que en el caso de querer hacerlo el cambio se puede hacer también, entonces la gente perdió ese miedo y dice, bueno, vamos a aprovechar, vamos a comprar, y en el caso que como en cualquier local hace algún conflicto se puede llegar al cambio, entonces en realidad lo que se está viviendo es una misma experiencia que en el físico en cuanto a la aceptación y a la permeabilidad a comprar productos de indumentaria, no lo ven como una compra que si no te queda perdiste el momento, ¿no? Perdiste el producto.
Claro. Y en lo que tiene que ver con los descuentos, ¿hay un promedio del tipo de descuento que se realizó, de cuánto eran las ofertas? ¿Tienen tabulado eso o dependería mucho de cada marca?
No, en este hotel lo que se hizo, se fiscalizaron los descuentos, por lo cual tenemos un dato exacto, que es un porcentaje del 21%, que es el promedio de descuento que se utilizó entre los diferentes rubros, ya con rubros que tuvieron mayor descuento y otros que tuvieron menor. En el rubro de entretenimiento tenemos un pico de descuento cercano al 40%, en el 38%, y otros rubros, no sé, cosmética y belleza que anduvo por el 10%, o sea, cada rubro tuvo un porcentaje de descuento y el promedio que terminó en 21%.
Hola, Juan Francisco, Facundo te habla. Te quería consultar, los descuentos obviamente representan un beneficio para la gente que lo va a comprar, porque por ahí encuentra un producto mucho más barato. Para las empresas también es de la misma manera el beneficio, lo perciben de esa manera, o se podría tomar, como una práctica que se pueda hacer más de una vez al año o más de dos veces al año. ¿Cuál es la conclusión que también sacan las empresas?
La primera conclusión creo que es la inmediata, ¿no? Que saca la empresa y lo que nosotros escuchamos de todas esas empresas al terminar el hot sale es mis ventas se multiplicaron. Es decir, claro, tenemos nuevos accesos, tenemos nuevos consumidores que no nos conocían, que accedieron nuevo, abrieron sus cuentas, compraron sus productos, que vivieron una primera experiencia con nosotros. Sí. O sea, la primera experiencia es esa, es multipliqué las ventas, tengo nuevos consumidores, me di a conocer, la gente se animó a comprarme online. Eso es lo primero. Y luego se hace el análisis de los descuentos. El descuento en este caso es el call to action, en realidad es ese canalizador, ese motivador para llevar a la gente al consumo. No es más que eso, y el objetivo real es, como dijiste, es esa frontera de usuarios online que se animen al consumo. No es realmente el objetivo hacer un día de descuento, ¿se entiende? Desde la casa lo claro. que se busca justamente es crecer la masa de usuarios y consumidores online. No es en realidad generar un día de descuento. Por eso cada empresa tendrá sus días puntuales como empresa. Esto es una cuestión de unión, de movimiento dentro del e-commerce.
Ok, ¿y por qué? O sea, entiendo que el hot sale se hace asociado un poco al día de internet. ¿Es este el mejor momento para hacerlo? ¿Ahí tienen algún cálculo de decir, bueno, por ahí en realidad está bien lo anecdótico de la fecha, pero quizás convendría correrlo, como también se ha hecho con el Cyber Monday, que digamos que arrancó en una fecha y después se fue acomodando a un lugar más conveniente para todos? ¿Cómo lo vieron eso?
Mira, en cuanto a eso, es una común discusión, digamos, entre todos los que pertenecemos a este grupo, digamos, que está promoviendo este tipo de actividades. El punto de comparación que tenemos claramente es el Hot Sale del año pasado, con las fechas como se han llegado, uh-huh. o el Cyber Monday, que es el otro gran día de descuentos o de promoción que se organiza desde la CASE. Al momento no tenemos realmente una respuesta a esa pregunta, porque se está viendo. Es decir, nosotros vivimos un fin de semana de descuentos en los cuales vivimos la situación del partido, ¿no?
Claro.
Que todos vimos lo que pasó en el fútbol y cómo eso puede haber repercutido de una u otra manera en estos días. Uno puede hablar de, bueno, de cuándo es el sueldo de la gente, cuándo es el momento de consumo, si es más cercano a las fiestas, más cercano a mitad de año. La realidad es que el pensamiento se tiene, se hace un análisis, pero hoy en día no se tiene un resultado real, una opinión real. La verdad es que este día de internet para nosotros hay que festejarlo, y esta es la mejor manera que encontramos de festejarlo, porque eso más allá de las fechas, el Hot Sale se maneja sobre el día de internet, y lo que tenemos que festejar es eso.
Bien, y obviamente ya están pensando en la versión para el año próximo.
Y sí, de los comentarios de las diferentes marcas, los comentarios de todos los usuarios y consumidores que vieron, nos entregan desde ya una lista de cuestiones a trabajar eterna. Yo creo que lo que hay que destacar, y una gran, no sorpresa, sino que es algo que ya veíamos venir, pero para tener muy en cuenta, y quizás un poco lo que yo más veo y más me ocupo, y digamos donde tengo el foco puesto, es que en esta edición, y creo que es un dato muy fuerte, el 32% de los accesos vinieron desde smartphones y el 5% desde tablets. Es decir, que el 37% de los accesos que se dieron a todas estas marcas que se comunicaron durante el Hot Sale y el sitio del Hot Sale puntual fueron de dispositivos móviles. Mostrando también cómo el consumidor, el usuario, está migrando hacia estas nuevas plataformas, hacia estas plataformas móviles. Y nosotros, desde la oferta, tenemos que la próxima edición no provean de un sitio móvil o de una aplicación que pueda responder al usuario que desea de esos medios, va a haber afectados ya sus números, sus ventas y sus promociones no van a llegar de la mejor manera hacia sus clientes.
Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para contarnos un poco sobre el Hot Sale.
No, ustedes por el interés en el tema, y que tengan muy buen día.
El que pasaba era Juan Francisco Dinuti, de la Comisión Argentina de Comercio Electrónico, hablando un poquito sobre el Hot Sale en su versión 2015.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Y hablaba, una de las cosas que mencionaba recién era este crecimiento de lo móvil, porque hoy por hoy todo tiene,
que lo habíamos dicho también,
exactamente, sí. Todo pasa por el celular. Y hay un creativo argentino que se llama Fernando Barbela, que se hartó un poco de que en las reuniones y en charlas con amigos y qué sé yo, estaba todo el mundo
mirando hacia abajo,
enfrascado, tal cual, mirando hacia abajo, enfrascado en su celular y no en la otra persona. Y entonces, un poco en broma, un poco en serio, eres un creativo publicitario y claramente puso en movimiento su ingenio, creó un estacionamiento para celulares, así. Mira, como hay empresas en las que se dice, bueno, en esta reunión todos los celulares los dejamos apiladitos acá,
sí,
o los metemos en este cajón, o está el juego que se llama The Phone Stack, que es que vos vas a comer con un grupo de amigos, se ponen todos los celulares apilados en el medio del centro de la mesa, y el primero que agarra el teléfono para mirar algo, pierde y paga todo el consumo. Bueno, lo que hizo este hombre es justamente una cartulina que vos podés, con varios diseños que vos podés imprimir, sí, y poner en la sala de reuniones, con un estacionamiento como si fuera de autos, pero para que vos pongas tu celular. Incluso está pensado para que le puedas poner un cargador y decir, bueno, ok, claro, vamos a estar todos acá, déjame los celulares ahí,
nos concentramos en la reunión.
Exactamente, y no en todo lo que está pasando por fuera, que tiene un nombre, que es esta idea del FOMO, se llama, que es la idea de que si estoy acá me estoy perdiendo de algo, y en realidad yo lo que debería estar haciendo es estar atento y enterado de todo lo que está pasando por afuera, cosa que por otro lado es imposible, porque
no se puede.
Mientras haces una cosa siempre te estás perdiendo de hacer otra. El FOMO es por Fear of Missing Out, que es el temor,
el miedo de perderse las cosas.
Exactamente, es pero no te enteraste que tal cosa, y no, pa, porque estaba haciendo otra.
Es más, en Estados Unidos hay está llevado al extremo que incluso hay, no sé si es a través de un sitio, que hay una apuesta que es la última persona en enterarse del resultado del Super Bowl. Cuando se hace el Super Bowl, se hace una apuesta. Entonces ha pasado gente que pasan 2 meses y no se entera del resultado del Super Bowl, que es como el evento deportivo más importante de ellos. Entonces está esto también de llevar un poco al extremo el no, ni querer interesarse ni que no querer perderse todo.
Justamente lo que tiene este en el sitio que armó Barbera para poner los PDFs con las imágenes en ello, tiene un montón de información sobre esto, sobre el mito del multitasking, este día de no, yo hago 4 cosas al mismo tiempo que yo, que es algo que la ciencia ha demostrado que es imposible, porque estamos preparados para hacer de a una cosa por vez, y lo que hacemos es darle menos tiempo a cada cosa y ir cambiando, saltando una a otra. Lo que pasa es que el problema que tiene eso, es que el cerebro, cuando vos estás mirando el teléfono y después decís, no, yo ahora hago otra cosa y escucho música y mientras hablo con alguien y mientras miro Twitter y qué sé yo, cada uno de esos saltos, el cerebro dice, ok, terminé esto, ahora vuelvo con lo otro.
Claro.
Y le toma un tiempo.
Como que se recontextualiza.
Exactamente. Y ese recontextualizarse tiene un impacto, y no es que no, yo hago 10 cosas a la vez y soy mucho más productivo. No. Sí. No mientan con eso, porque ya la ciencia ha demostrado que no va.
Bien, perfecto.
Y con esto nos vamos a ir, ya son las 11 de la mañana. Señorita Marina Álvarez, gracias por la operación. Señor Facundo Raventos, gracias.
Por favor, gracias por la invitación.
Le mandamos un saludo a Yamila Betty, a la que quizás veremos el jueves que viene, quizás el otro. Vamos a ver.
Hay que chequear los calendarios.
Va a tener que pagar con mucho y muy buen mate su ausencia en este jueves. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es la página web donde van a encontrar este programa y los anteriores. Y estamos en Radio Ledo Online, que es una radio que transmite solamente a través de internet y no por la frecuencia estereofónica.
Igual, hoy puede ser encontrar en cualquier lado.
Totalmente. Nos escuchamos el próximo jueves. You have never been in love, chasing the stars, reflecting the reservoir. You have never been in love, tasting the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty petty. Personal. Cada persona es un mundo. And you're standing on our streets. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, first of the gang to die. Oh my, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, first of the gang to die. Never been in love, tasting the sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, first of the gang to die.
such a silly boy. But Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut. And the first lost lad to go under the sod. Stole from the rich and the poor and the not very rich and the very poor. And he stole all hearts away. He stole all hearts away. He stole all hearts away. Away. He stole all hearts away. Stole all hearts away. He stole all hearts away, away. He stole all hearts away. He stole all hearts away. He stole all hearts away.
Auspicio, claro, es simple, es claro.